Bueno, con mucho gusto nos vamos un poco a Miami a ver cómo está todo por allí. Le hago la pregunta del millón, Figueredo, buen día. ¿Trump tiene coronavirus o no tiene? ¿O fue toda una movida interesantísima?
Ah, ¿usted se cree que yo soy el adivino?
El, ¿no?, respondedor.
El hombre que logró llegar a las venas de Donald Trump, ¿no? No soy el que puede dar esa respuesta con absoluta fiabilidad, sino que, bueno, me guío por lo que ha sido el testimonio del propio presidente de los Estados Unidos, por la declaración de los médicos. Por supuesto que ha sido un episodio muy singular. Te saludo, Nano, a ti y a todos los amigos de Punto de Encuentro, en una jornada también muy particular, porque estamos en lo que, por ejemplo, en el sur de la Florida, o en la Florida en general, ya tendríamos que conocer cuántos votantes registrados hay para la elección. Y digo claro. Esto porque ayer era el cierre de registración de los votantes, como lo venimos hablando durante todo este proceso, y conociendo también cómo se maneja la parte electoral en los Estados Unidos. Una de las diferencias principales con nuestro país, además de que las elecciones no son obligatorias, es que aquellos que piensan votar tienen que registrarse previamente. Es decir, no existe una credencial, pero sí en cada elección hay que registrarse. Es un proceso muy simple que se puede hacer online, y no importa si vas a votar por correo o si vas a votar presencialmente, tenés que registrarte. Uh-huh. Y en cada estado varía la fecha límite de registro, ¿correcto? En la Florida el límite era ayer, el lunes 5 de octubre. Sin embargo, el portal donde hay que hacerse el registro continúa abierto, y de acuerdo a lo que pude saber a última hora, fueron tantos los inconvenientes que se dieron desde el punto de vista técnico en la pasada jornada, el sitio estaba caído durante mucho tiempo, que se decidió hacer una extensión. No sé si es ya oficial la extensión y hasta cuándo va, pero lo cierto es que el sitio sigue funcionando y la gente puede seguir registrándose. Y ahí aparece otro jugador en escena, ¿no? Porque, por ejemplo, en las elecciones pasadas hubo, y la cifra impacta realmente, unos 107 millones de votos que quedaron perdidos. Cuando digo que quedaron perdidos, era gente que se registró para votar y que finalmente no votó. Es casi la mitad de los votos que se emitieron. Casi la mitad de los votos que se emitieron fueron de personas que se registraron para votar y no votaron. Por eso, por ejemplo, los demócratas están hablando de dos temas fundamentales para contrarrestar aquel error de las encuestas. Siempre hablábamos de que Hillary Clinton lideraba con margen las encuestas con respecto a Donald Trump, y que después Donald Trump se impuso por dos factores. Uno, el de los estados claves, pero también por esa situación, porque muchas encuestas estaban basadas en votar, que se registró para votar, pero que en definitiva no votó. Entonces la gran preocupación ahora de los demócratas es que efectivamente aquellos que se registren terminen votando. Y como también hemos hablado en los últimos tiempos, se ha dado una campaña impactante realmente en cuanto al hecho de participar en las elecciones. Yo es la primera vez que estoy en Estados Unidos durante la campaña electoral, pero todo el mundo coincide en que es un fenómeno que nunca antes se había visto. Es decir, desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de la publicidad, lo pueden ver hasta en los partidos de la NBA. En la NBA hay algunos jugadores que tienen la leyenda Vote, y eso aparece constantemente. Por ejemplo, en el estudio a nivel universitario, aquí se utiliza mucho el sistema de créditos, ¿no?, de puntos que van ganando los estudiantes en función de las materias que hacen, de los cursos, de las notas, etcétera, etcétera. Hay profesores que a nivel universitario estimulan a sus alumnos con créditos extra si demuestran que se registraron para votar. Nadie habla de a quién votar, pero sí hay una preocupación muy grande por participar. Muchos de los analistas creen que esa incidencia hacia registrarse es casi una publicidad subliminal, digamos, o implícita para participar y votar por Biden. Es decir, la mayoría considera que aquellos que piensan votar o no, o que no están tan decididos a votar, Bueno, los que necesitan el empujoncito para votar, votarían a Joe Biden. Toda esa es una especulación que obviamente la vamos a comprobar el 3 de noviembre cuando se lleven adelante las elecciones. A propósito de Biden, está aquí en Miami, llegó anoche, realizó un acto particular. Biden viene a seducir, a conquistar el voto latino. En claro. Florida las encuestas lo dan ganador a Biden, pero dentro del voto latino hay un margen muy grande de apoyo para Donald Trump. De hecho, las últimas encuestas hablan de que los cubanos que están registrados, cubanos estadounidenses que pueden votar, bueno, dentro de ese grupo, que es mucha gente, el 59% está del lado de Trump. Entonces Biden viene a tratar de seducir, a tratar de captar ese voto latino que puede inclinar la balanza en un estado que, como hemos dicho en los últimos reportes, es un estado clave para lo que puede pasar en las elecciones. Y lo otro que se viene en horas y que es muy importante, mañana por la noche se va a dar el segundo debate, pero es el primero y único de los candidatos a la vicepresidencia. Van a estar frente a frente Mike Pence y Harris, Kamala Harris, que es la compañera de fórmula de Joe Biden. ¿Y por qué digo que es muy importante? Sí. ¿Porque cobra importancia? Bueno, porque es el primer encuentro fuerte después de el capítulo Trump, coronavirus y todo lo que pasó durante este fin de semana.
Alejandro, el debate previsto, el nuevo debate Trump-Biden, cae en el medio de la cuarentena de Trump. ¿Se suspende?
Bueno, todavía no hay una confirmación al respecto. Uno tiende a pensar de que sí, ¿no? De que tendría que estar modificado el calendario, pero hemos visto hasta ahora cosas de Donald Trump que han estado por encima de todo, ¿no? Por ejemplo, la salida que hizo en plena caravana para saludar a quienes estaban esperándolo en la puerta del hospital, dándole su apoyo durante todo el fin de semana en Washington. Trump venía apareciendo en las redes sociales a través de mensajes de video, transmitiendo tranquilidad, agradeciendo a los médicos, contando que volvería con más entusiasmo. Después ya salió a decir cuándo iba a ser dado de alta. Él fue reportando absolutamente todo desde el hospital. Y en el medio de esa situación, antes de ser dado de alta, salió a dar una vueltita con la caravana, algo que fue criticado por muchos especialistas, por los propios médicos. Así que bueno, cuando se trata de Trump, todo puede pasar. Habrá que esperar qué es lo que pasa con el debate, pero lo cierto es que Trump está dado de alta, ya está trabajando de vuelta en la Casa Blanca, y queda en la nebulosa esa historia, ¿no? Si la internación fue precisamente por un tema de precaución, teniendo en cuenta que se trata de una persona de riesgo por la edad y por ciertas características preexistentes en su salud, o si en definitiva, bueno, hizo un cuadro que realmente ameritaba la internación, ¿no?
Quedó, qué preguntita, ¿no?
Quedó en tela de juicio el tema del famoso oxígeno suplementario, si lo recibió o no lo recibió. En ese sentido hubo dos versiones que podían ser acreditadas ambas por quienes las decían. Algunos decían que antes de ser internado en la propia Casa Blanca debió recibir oxígeno suplementario, otros dicen que ese extremo nunca se concretó, y son cosas que quedan a gusto del consumidor en definitiva, porque no hay una imagen que respalde, no hay nadie que en definitiva termine demostrando qué es lo que pasó, ¿no? Y lo que no pasó no se puede demostrar tampoco,
¿no? No debería ser así, ¿no?
Sí, está clarísimo, pero estamos hablando de la salud del primer mandatario, y hasta el momento lo oficial, digamos, las versiones oficiales que se dieron desde el entorno médico de Donald Trump, bueno, son apuntan a la negación, ¿no? No a la negación del virus, porque en definitiva fueron ellos mismos los que dijeron, o fue el propio Trump el que dijo que había dado positivo de coronavirus, después que cayó una de sus asistentes, y fue como una suerte de efecto dominó, ¿no? Porque incluso ayer trascendió que la secretaria de prensa de la Casa Blanca también arrojó resultado positivo. Hay una teoría o una suerte de especulación de que el evento en el cual se anunció a la nueva integrante de la Suprema Corte de Justicia, que reunió a mucha gente, bueno, ese evento fue como el disparador de los contagios que se han dado en el entorno del presidente.
Y además, por ejemplo, a Boris Johnson y a Bolsonaro, las encuestas le dieron mucho mejor después de haber superado la pandemia, ¿no?
Además,
como sí, que, lo que pasa, hubo un efecto rebote a favor de los dos por cómo superaron la pandemia.
Aquí hay una encuesta que salió publicada hoy por la cadena CNN que da un 57 para Biden y un 41 para Donald Trump. Lo que entiendo también es que los momentos de Boris Johnson y de Bolsonaro en cuanto al virus fueron distintos también, eran otras etapas de la enfermedad. No estaban en campaña electoral, porque es cierto que las encuestas pueden darte una mejor imagen, etcétera, etcétera, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo juzgar imagen, nivel de simpatía, como se dice, etcétera, etcétera, que preguntar a quién vas a votar, ¿no? Acá estamos en plena campaña electoral, eso me parece que es un matiz importante, pero además también es muy distinto todo el tiempo que ha pasado con la postura de Trump con respecto al virus. De hecho, hoy, y esto me parece un dato bastante interesante, ¿no? De hecho, hoy Trump hace una publicación, el último tuit que hay de Donald Trump es un tuit que se parece mucho más al Trump de antes, incluso con respecto al coronavirus. ¿Por qué digo esto? Porque sale a hablar de la gripe, ¿sí? En Estados Unidos estamos empezando en muchos lugares, en la mayoría, en todo el territorio, en la temporada de la influenza, de la gripe, y por lo tanto comienza la campaña de vacunación, etcétera, etcétera. Entonces Trump dice, estamos empezando en zona de gripe, hay que vacunarse, los que no se vacunan quedan expuestos, habla de la cantidad de muertes que hay por la gripe anualmente, y él dice que en definitiva normalmente hemos aprendido a convivir con eso, ¿correcto? Entonces termina diciendo, tenemos que aprender a convivir con el coronavirus. Es decir, hay como una suerte de comparación otra vez, como hizo al principio, con otro tipo de enfermedades, y lo que él dice, el mundo no se termina, los países no se cierran. Por eso digo que este tuit de hoy se parece más al del principio. ¿Y por qué creo que va hacia ese lado? Bueno, porque él toma la experiencia personal de haberse enfermado de coronavirus y de haberse recuperado, entre comillas, rápidamente, porque en definitiva mucha gente dice ya se curó. No, no es que se curó, le dieron de alta y tampoco sabemos si era necesario internarlo o no, ¿correcto? Claro. Pero él está procesando, él está transcurriendo el proceso natural del virus, es decir, hasta que no pase cierto tiempo y dé nuevamente negativo un testeo, no va a estar recuperado, pero él aprovecha esa experiencia personal para volver a insistir que hay otro tipo de enfermedades que son más dañinas desde el punto de vista de la tasa de mortalidad y que, sin embargo, el país o el mundo no se detiene. Y él avanza con esto de la reapertura y de seguir hacia adelante, ¿no? Así que, bueno, veremos qué es lo que pasa con el debate del miércoles entre los candidatos a la vicepresidencia y después qué es lo que termina ocurriendo con el segundo debate. A propósito, me parece que todos coincidimos que lo del primero fue un debate pobrísimo, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo.
Yo arriesgo a decir algo a título absolutamente personal y no con la pretensión de ser una sentencia de analista, que no lo soy ni mucho menos, ¿no? Pero como observador de lo que está pasando y por haber seguido también otras elecciones anteriores, me parece que estamos ante una de las peores elecciones en los Estados Unidos desde el punto de vista de la puesta en escena, desde el punto de vista de la contundencia de los candidatos, porque a Trump ya todos lo conocíamos, por supuesto, pero Biden también no logra aprovechar algunos cachones, como se puede decir, que Trump deja, ¿no? Y creo que el primer debate fue un gran ejemplo de eso, ¿no? Si hubiera sido un round de boxeo, las tarjetas eran negativas para los dos, ¿no? Realmente. Es como que nadie hizo nada bueno por el debate. Y de hecho se está estudiando, ¿no? A nivel de la comisión de los debates, bueno, cómo reestructurar el segundo, si es que se puede, o cómo modificar hacia adelante, ¿no? Una herramienta que debería ser muy útil y que, a juzgar por lo que pasó el martes pasado,
no lo fue.
Realmente fue tristísimo.
Bien, seguiremos con esto, Alejandro, sin duda. Un placer por esta miradita a los Estados Unidos que nos das cada dos por tres. Un abrazo grande, que tengas buen día.
Un fuerte abrazo, Nano, Andrés, para todos los amigos de Punto de Encuentro. Y bueno, seguimos avanzando, ¿no? Ya estamos a menos de un mes de las elecciones, porque recordamos que el martes 3 de noviembre será en definitiva la hora de la verdad aquí en los Estados Unidos.
Abrazo.